La invitamos a los estudios y seguimos hablando de esta iniciativa. Pues muy interesante. Enhorabuena por la investigación, Ana Piedrabuena.
Bueno, pues nada, y si avisan con tiempo, les llevamos para que prueben también algo hecho con harina de plata.
Ah, pues fantástico. Así podemos hablar con propiedad.
Muy bien.
Gracias, Ana. Un saludo.
Nada, un saludo.
Las 9 de la mañana, vuelo informativo, y estamos de inmediato con ustedes.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, mantiene su viaje a Washington el próximo martes. A pesar de que Donald Trump ya ha firmado la construcción de un muro en la frontera, Peña Nieto insiste en que México no va a pagar la edificación. Por COPE acaba de pasar el director del Washington Post, Martin Baron, que ha recordado que fue la propuesta de construir el muro la que disparó los apoyos a Donald Trump.
Después de lanzar su campaña para la presidencia, él anunció una política con respecto a los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Él dijo que quería construir una muralla en la frontera al sur de los Estados Unidos. En ese momento, su popularidad subió mucho y él ganó el apoyo de 30% de los republicanos.
Esto es lo primero de este jueves. ¿Qué más está pasando, José Luis Pérez?
Pues la actualidad pasa también, Carlos, por esa encuesta de población activa que nos has adelantado esta mañana. 2016 se cierra con 541.700 parados menos y todavía con una tasa de desempleo del 18,6%. Más datos, Joaquín Mismanos.
Esa tasa del 18,63% de la población activa es la más baja en 7 años desde el tercer trimestre de 2009. Ha caído 8 puntos desde el punto más alto, aunque el total sigue por encima de los 4.200.000. Se han creado 413.900 empleos, todos en el sector privado, a tiempo completo. No han sido más porque de octubre a diciembre se destruyeron casi 20.000, la mayor parte públicos. Los servicios son los que siguen tirando de nuestro mercado de trabajo. Los hogares con todos sus miembros en paro se han reducido en 168.900 en 2016. En definitiva, se ha vuelto a cerrar un buen ejercicio laboral, el tercero consecutivo, pero el saldo no ha sido tan positivo como el del 15 y se advierte una desaceleración en el ritmo de creación de empleo.
Precisamente esos buenos datos que nos deja la encuesta de población activa aquí en España y también los máximos históricos que consiguió este miércoles la bolsa de Nueva York están empujando al alza a los mercados. Paramos en la bolsa, Fernando Mañueco.
El índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York cerró ayer por primera vez en la historia por encima de los 20.000 puntos. Wall Street cotiza el plan de inversiones y el recorte de presión fiscal que ha anunciado el nuevo presidente de Estados Unidos. En las bolsas españolas los bancos siguen fuertes, el Santander continúa celebrando los buenos resultados que publicó ayer. También sube con fuerza Bankinter, que ha aumentado un 30% su beneficio del año pasado hasta un récord de 490 millones de euros. El índice IBEX 35 sube un 0,5% hasta 9.597 puntos.
Un apunte importante más. El consejero del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, asegura que este organismo no es competente para fiscalizar el sistema de asignación tributaria de la Iglesia Católica. Sostiene que el dinero que dan los contribuyentes no es una partida de gastos en los presupuestos del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Vuelven las lluvias esta mañana al oeste de la península y a medida que avance el día se irán extendiendo por toda la península con cielos cubiertos y precipitaciones también en Canarias. Las temperaturas siguen bajando en el interior de la península y mañana las lluvias se extienden por todo el país salvo en Canarias.
Y el Celta, que ha eliminado al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, Carlos Ganga.
No hubo remontada blanca, pero sí emoción en un gran partido de Copa. El Madrid debía remontar el 1-2 de la ida y salió con actitud para hacerlo. Cristiano Ronaldo pudo adelantar a su equipo en el primer tiempo, pero sus dos remates se fueron a la madera. Al borde del descanso, Casilla detuvo un mano a mano con Guidetti, pero el rechace lo envió a su propia portería Danilo. El empate llegó en el minuto 60 con un lanzamiento de falta de Cristiano y en el 85, Bas parecía sentenciar la eliminatoria. El Real Madrid lo intentó, Lucas empató a 2 de cabeza, pero no hubo asedio final. Sergio Ramos, que tuvo una clara ocasión que hubiera supuesto el 1-2 para los de Zidane, habla tras la eliminación copera.
Jodido porque casi eliminado de una competición que, aunque a priori sea la menos importante, pues siempre a uno le gusta competir. Prefiero que pase ahora, que no dentro de un mes o dos meses cuando realmente hay una Champions de por medio o una liga terminando donde prácticamente se cuece lo bueno.
Clasificado el Celta y también el Atlético de Madrid después de empatar a 2 en Ipurúa contra el Eibar. Hoy se van a completar las semifinales con el Barcelona Real Sociedad. A las 9:15 en el Camp Nou, los de Luis Enrique defienden el 0-1 de la ida. En baloncesto, victoria y liderato del Real Madrid en la Euroliga, y en la madrugada NBA han jugado 6 españoles. Han ganado Sergio Rodríguez, Abrines y Marc Gasol, que ha anotado 42 puntos, y han perdido Mirotic, Billy Hernán Gómez y Calderón.
Gracias, Anga. Pues así están las cosas ahora mismo, Carlos.
Gracias, José Luis. Ahora hablamos de los embusteros, mentirosos, compulsivos. 900 50 60 06.
COPE Canarias, estar informado.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal, pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8:30 y salgo a las 8, y esto se hace cada vez más duro. Aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita así temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6:15, porque mira, ya tienes la cola, y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8:30, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa, y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light. Es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Si el Partido Socialista está dispuesto a ceder la presidencia al Partido Popular, ¿sería viable la moción de censura?
No, lo que hemos dicho son dos cosas. Un programa de gobierno, sí, ¿vale? Que es lo importante, y que sea liderado.
Pero eso se supone que si dos partidos se sientan, es para acordar un programa de gobierno.
No, mire, es que nos separan bastantes cosas al Partido Socialista, y hay otras fuerzas políticas también que serían necesarias y que se han expresado también a favor de esa moción de censura.
Imaginemos, ¿verdad?, que el Partido Socialista se decide a presentar esa moción de censura y acuerdan con ustedes un programa. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar en esa moción de censura un candidato del Partido Socialista?
Yo entiendo que no, que creemos que en este momento la persona que debería de liderarlo, entiendo que la apropiada sería el Partido Popular.
Pero no, porque... pero no dijimos que lo más importante era el programa.
Así sí, pero le estoy diciendo, lo primero es el programa, porque si no hay acuerdo en un programa de gobierno, ¿me entiende?
Vale, pero
si
300...
aplicado ahora, no.
Vamos
pero
a ver, primero, el escenario entonces que ustedes están pidiendo es que el Partido Socialista presente la moción, pero que el candidato sea Asier Antona.
No, yo no le estoy hablando de Asier Antona ni le estoy poniendo nombre. Hemos dicho que usted está yendo más allá.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya estamos con Chano Quintana, director de Portada de Comunicaciones. Chano, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mayer. Pues nada, encantado como cada jueves de estar con ustedes, y después de esa semana fituriana.
Sí, ¿eh? Señor, sí, señor.
Como dice un amigo, fititú, ¿eh?
Muy bueno, Chano.
David Cuesta es el director de informativos de Mírame Televisión. David, ¿cómo estás?
Pues bien, la verdad que vaya semana intensa que tenemos, ya no solo por Fitur, sino por todo lo que está pasando por aquí, por lo menos por Tenerife, y lo que parece que va a pasar en las próximas horas.
Sí, vamos a ver qué ocurre. Está movidita toda Canarias, ¿eh? Toda Canarias. Sí, sí. Rafa de Miguel, buenos días, Rafa.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente aquí, como todos los jueves. Encantado de compartir un rato de radio y escuchar los análisis de los compañeros.
Claro. Oye, David, anoche tuviste ocasión de entrevistar a Honorio Marichal.
Sí.
El hombre que va a salvar la moción de censura a Tacoronte, ¿no?
El hombre que al que nadie conocía de nada en Canarias hace unos días y que, bueno, que se ha convertido en noticia. La verdad, sorprendente y, bueno, la verdad que una entrevista muy al nivel de lo que es la clase o la nueva clase política en algunas ocasiones, ¿no? Yo siempre digo que a raíz de los últimos movimientos, pues hay demasiados oportunistas que han aprovechado la ocasión para entrar en política y que, bueno, eso tiene sus consecuencias a veces, ¿no? Y pasan estas cosas como lo que ha pasado con Tacoronte. Yo con Honorio me quedo con una primera parte en la que él es muy claro en por qué no apoya esa moción de censura. Él culpa directamente al Partido Socialista. Él dice que él no lo ve y eso, hombre, dentro de su libertad como concejal, vulnerando, por supuesto, la disciplina de partido, pero dentro de su libertad como concejal se puede entender, pero para lo que no conseguí obtener una respuesta un poco, digamos, razonada, era para que me explicase por qué no apoya la moción de censura, pero se va al grupo de gobierno, se incorpora al grupo de gobierno, él dice que quiere seguir siendo concejal de Si Se Puede. La verdad es que, insisto, hay momentos en la entrevista en las que no, a uno se le escapa, ¿no? Realmente, ¿cómo se puede pretender seguir siendo concejal de un grupo al que estás traicionando y te vas al grupo de gobierno con cargos dentro del gobierno siendo sexto teniente de alcalde? Bueno, yo creo que ahí patina un poco la versión de Honorio Marichal. Pero bueno, es una situación muy compleja. Si Se Puede, le abierto un expediente y probablemente no, casi seguro va a ser expulsado del partido. Yo me quedo con la parte en la que cuando le intento que me explique un poco cómo funciona esto de que te fichen otro partido político, él me cuenta un poco las negociaciones. Fue casi como lo de Messi con la servilleta, ¿no? Pero fue en un festejo de Tacoronte, llegó el alcalde y le hizo la oferta y ahí, bueno, él aceptó. El lunes mismo estaban firmando el decreto para ser sexto teniente de alcalde, todo eso sin comunicárselo a su partido. Bueno, ustedes imagínense la situación por la que hemos vivido en estas últimas horas. Y me decía Honorio que él no va a cobrar nada, que hay un momento en la entrevista en el que me dice que porque claro, yo le insisto, bueno, y Álvaro Dávila, el alcalde, no le dice usted, bueno, toma este dinero, o en el sentido de, bueno,
vas a compensación, ¿no?
Sí, claro, vas a cobrar esto, porque al final él va a ser concejal de innovación, no sé, o sea, a mí lo de trabajar gratis no es algo que no
puede,
se puede entender.
Puede que esté innovando.
Bueno, pues es una manera de innovar en política. Y él, hay un momento en el que dice, bueno, lo que me hayan ofrecido, que no me han ofrecido nada, ¿no? Entonces deja ahí un resquicio a la duda,
un lapsus, ¿no?
Un lapsus ahí, a la duda de si le han ofrecido algo o no, que una cosa es que se lo hayan ofrecido y otra que lo haya aceptado. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es todo bastante, bastante raro, pero muy al hilo de lo que está ocurriendo a veces ahora con la nueva política, ¿no?
Oye, si le parece, este argumento lo retomamos en unos minutos, pero tenemos ya en línea a Ricardo Redondas, que es el director general de Salud Pública, es el único cargo, si yo no me equivoco, corríganme ustedes, compañero, del Partido Socialista en el Gobierno de Canarias, que presenta su dimisión. Ricardo Redondas, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya ha enviado usted una carta al consejero diciendo que no sigue.
Sí, yo creo que muchos de los que estamos, que seguimos en nuestros puestos, estamos porque se nos pidió que continuáramos y que continuáramos, bueno, pues porque el pacto de gobierno se rompió en un momento muy delicado con el final de año, el cierre presupuestario y diversas cuestiones, y nos pidieron que continuáramos en nuestros puestos, e incluso inicialmente se habló de que estaríamos hasta el 16 de enero. Pero bueno, van pasando las semanas, ya hace más de un mes que se rompió el pacto de gobierno y yo creo que ya no procede continuar. Yo creo que hay un nuevo equipo al frente de la consejería que debe nombrar a los colaboradores más cercanos, y yo desde luego no formo parte de este nuevo equipo, no me considero vinculado en la línea de trabajo ni en la línea política que sospecho puedan mantener, y he presentado mi dimisión apelando a que se me acepte la dimisión cuanto antes y se designe un nuevo director o directora de Salud Pública cuanto antes.
O sea, que usted no cree que pueda compatibilizar su forma de trabajar con la del nuevo equipo en sanidad.
Bueno, yo creo que no, yo tengo una perspectiva de lo que debe ser la salud en Canarias. Yo creo que soy un firme defensor de lo que es la sanidad pública. En el ámbito de salud pública no se concibe una prestación de servicios privada. decir, no tiene sentido que cuestiones profundamente estratégicas y de las que además es difícil sacar beneficios, pues por ejemplo la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, la seguridad de nuestras playas, las vacunas, las drogodependencias, son cuestiones que deben quedar siempre del ámbito de una salud y una sanidad públicas, gratuitas y universal, ¿no? Y en esa defensa de una sanidad pública universal, gratuita y potente, pues no me considero vinculado a este nuevo equipo de gobierno.
Pero está conmigo Chano Quintana, David Cuesta y Rafa de Miguel. Tienen también para usted preguntas. Chano Quintana.
Buenos días, Ricardo. Claro, el área de salud pública, clave, fundamental. Ahora justamente estamos en un periodo de pico, por ejemplo, de la gripe, que está pues casi a nivel de epidemia, aunque muy por debajo de la media nacional de otras comunidades. Pero evidentemente esa renuncia que usted presenta es porque se ha dilatado entonces en el tiempo la sustitución de su puesto dentro de la consejería por alguien afín a Coalición Canaria?
Sí, no, realmente yo no puedo dar respuesta a la explicación de por qué se ha producido este retraso, pero sí que insisto en que digamos que ya hemos continuado más de lo que inicialmente se nos pidió y más de lo que inicialmente estaba previsto. No obstante, yo presento la dimisión y como no puede ser de otra forma, continúo en el cargo hasta que se produzca un relevo, hasta que me cesen. Entre otras cosas, por lo que usted acaba de señalar en la introducción, porque la vida sigue y los problemas continúan. Y ahora, por ejemplo, seguimos vacunando de la gripe, estamos pendientes de si efectivamente se confirma que estamos en fase epidémica de la gripe o no. Ahora mismo, esta semana, parece que no estábamos en fase epidémica, pero ya la estábamos rozando. Entonces, insisto en que el trabajo continúa y yo deseo que cuanto antes se incorpore alguien que precisamente tome las riendas y continúe el trabajo.
Sí, Ricardo, buenos días. Escuchaba un poco la argumentación que dabas y quería incidir un poco en lo que comentabas. No sé si has podido percibir en estos días que llevas y que en el fondo has compatibilizado con este nuevo equipo de gobierno esos síntomas de intención de privatizar la sanidad o distintas ramas de la sanidad, o de hacer una política privatizadora distinta, o por lo menos a la política que mantenía el Partido Socialista hasta ahora.
Bueno, yo he podido apreciar lo mismo que ustedes han podido apreciar pues a través de las declaraciones públicas, ¿no?
Bueno, pero usted está dentro, algo más apreciará seguro que
sí,
nosotros.
Pero no tengo un contacto estrecho y de confianza con el nuevo equipo. Yo sí pude apreciar que hemos pasado de un discurso en el que insistíamos en reforzar un servicio público de salud y de potenciar cuestiones como la universalidad en salud, es decir, que la salud debe ser como el agua o el aire, ¿no? Que deben estar disponibles para toda la población sin exclusión. Pues frente a ese discurso que se escuchaba hace unos meses en la Consejería de Sanidad, pues hemos hoy escuchado cuestiones como que la privada y la pública son compatibles, pues faltaría más, nadie niega esa coexistencia, pero donde a nosotros nos toca, a nosotros los que estamos en el lado del servicio público, defender la sanidad pública, o también hemos escuchado expresiones, digamos, abiertas a evaluar el impacto del copago, precisamente cuando yo me he manifestado, digo yo porque estoy hablando ahora, pero sí. Todo el equipo de la anterior consejería nos hemos manifestado claramente en contra del copago. En mi ámbito de actuación he tenido varias intervenciones en las que me he manifestado claramente, por ejemplo, en contra del copago en vacunas y del copago en otros servicios, donde el copago no introduce más que una discriminación que hace que determinadas personas no accedan en igualdad de condiciones a un servicio sanitario.
Rafa.
Ricardo, buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que uno agradece que haya personas como usted, coherente, y que dimita, que no es algo muy habitual ni en este país, ni en esta comunidad, ni en estos tiempos de política. ¿Usted ha vivido, cómo ha vivido usted este tiempo que estuvo en la consejería, estas convulsiones que luego se han provocado en parte la quiebra del gobierno?
Bueno, pues debo reconocer que todavía es temprano para mí hacer una valoración. Yo creo que estas cuestiones se valoran mejor con la distancia en el tiempo, pero inicialmente considero que ha sido un tiempo de trabajo en este año y medio que hemos estado al frente de la Consejería de Sanidad, desde luego muy ilusionante, realmente viendo que el cambio era posible, que se podían introducir determinadas cuestiones apostando por un servicio público de salud, y ya desde hace aproximadamente 6 meses ya se ha emborronado todo con un ambiente muy crispado. Por un lado estaba el ambiente crispado y por otro lado la imposibilidad de ejecutar determinadas acciones en salud por los problemas económicos. Es decir, he sabido que en sanidad había un déficit, es decir, que nos habíamos, digamos, gastado más de lo presupuestado, pero también he sabido que eso era lo habitual en sanidad, claro, puesto que el presupuesto sanitario no corresponde al real. Es decir, lo que presupuestamos todos los años en Canarias para la Consejería de Sanidad no corresponde ni siquiera al gasto real del año anterior, y eso ha sido así sistemáticamente en la última década. Entonces que este año se cambiara la valoración haciendo ver que habíamos malgastado cuando lo que se había hecho era, yo creo que eso es importante, pensar que en salud no se gasta sino que se invierte. Una cosa muy que la gente entiende muy bien es que lo que invertimos en vacunas no es gasto, es inversión. E inversión para ahora, como puede ser la vacuna de la gripe, e inversión de futuro, como cuando vacunamos a los niños, y eso es una inversión para toda la vida, ¿no? Esa perspectiva en la que realmente hay que considerar el presupuesto sanitario como una inversión y no como una pérdida, es la que realmente ha sido la piedra angular sobre la que ha versado el conflicto con la otra parte del gobierno de Canarias.
Oye, pues Ricardo, solo me queda preguntar una cosa, que ayer estábamos hablando de este asunto y tengo la duda. Cuando uno dimite siendo cargo del gobierno de Canarias, ¿pierde algo de indemnización? ¿Pierde algún derecho?
Pues me va a perdonar, pero es una cuestión que no he investigado y no tengo conocimiento de ella.
Ahora no puede dar marcha atrás, quedaría mal.
No me planteé al presentar la dimisión y no me planteo hoy.
De todas formas, usted no tiene problema, ¿no? Usted es funcionario del Servicio Canario de la Salud, ¿no?
Yo soy técnico de salud pública y espero incorporarme cuando sea oportuno a mi puesto de trabajo.
Muy bien. Pues Ricardo Redondas, muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Claro.
Hombre, si tu partido te pide que te quedes en el puesto, ¿no?
Sí,
y además pierdes una indemnización, ¿tú qué haces? Te quedas, ¿no?, en el puesto, que es lo que han hecho todos los cargos del PSOE, excepto Ricardo de Redondas, que es el único que ha presentado su dimisión.
Por eso comentaba que no deja de ser, no es lo mismo un técnico, evidentemente, que un cargo político.
O alguien que se vaya al paro, ¿no?
Que se vaya al paro. Claro. Evidentemente que aquí cada uno intenta proteger sus alubias. Me parece un acto de coherencia y yo creo que eso es plausible. Entiendo también que Ricardo se sienta incómodo con una situación nueva, con un equipo nuevo, y que lo más lógico y normal es, si tú vas a entrar con un agente y con un proyecto y ese proyecto se desbarata o cambian las directrices, pues que tú salgas, ¿no?
Claro, pero es lo que decías tú, ¿quién dimite hoy? Ni por errores, ni por fallos.
Ah,
ni...
La cosa está muy malita.
Pues dimitir, claro, por coherencia tiene más mérito, pues, todavía.
Sí, 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 por eso lo decía, que en fin...
Dimisiones forzadas sí hemos visto muchas.
Muchas.
Ha habido de más. Sí, 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 pero
pocas. Sí, pero eso sí, pues mira.
Ustedes se disfrazados en dimisiones.
Sí, 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 sí.
De todas formas, claro, Ricardo Redondas, hay que tener en cuenta que él ha solicitado la dimisión, pero todavía no se le ha sido aceptada. Es decir, él sigue trabajando día a día hasta que se le acepte la dimisión y se haga el relevo, y además en un momento muy delicado precisamente para el área de salud pública, con lo que comentábamos. Se me olvidó preguntarle sobre las vacunas de la hepatitis C, si realmente hubo una orden o una recomendación de no administrarlas por lo costosa que eran o no, pero bueno.
Te iba a decir que al final ahí habrá seguramente política de partido, pero que en cualquier caso, que si este señor, si Redondas hubiera... se me fue el hilo ahora, por completo. Iba a contestarle a Chano.
No, hablando eso de que decía Chano que no le hemos preguntado a Ricardo Redonda sobre si hubo una orden concreta con el tema de las
de la hepatitis C.
No, vacuna, pero antes, ¿no? antes de eso.
¿Tenías otro argumento ahí trabado?
Me vendrá, seguramente.
Bueno, vamos con Enrique Hernández Bento, que se ha despachado a gusto esta mañana en estos micrófonos, hablando de una serie de tweets, que no sé si los han visto, de Sergio Ramos, el asesor de Mariano Rajoy, pronunciándose a favor de la candidatura de Asier Antona, diciendo que España y Canarias tiene futuro, y ponía una fotito de Asier Antona y de Mariano Rajoy dándose la mano. Y después, a continuación, otro tuit en el que se veía como alguien se tiraba a la piscina y decía, algunos se tiran a la piscina sin agua, ¿no?
Pero blanco, ¿no? Y en botella, ¿no?
Y claro, esto le ha molestado bastante a Enrique, que ojo, que está pensando en presentarse también a la presidencia. Yo creo que casi que lo tiene claro ya, porque nos dijo, bueno, no, cada día lo tengo más claro, con lo cual tendríamos a Cardona, a Asier Antona y a Enrique Hernández Bento, ¿no?
Y a lo mejor a Tabío.
Y a lo mejor a Cristina Tabío, ¿no?
Se lo está pensando.
Aunque me dijo Cardona ayer que él está trabajándose a Cristina Tabío para ver si pueden ir en la misma candidatura.
Eso es algo que parecía lógico, pero también la verdad que mal ha sonado eso, Mayer, pero también es verdad que esto que estamos asistiendo ahora en el Partido Popular no lo habíamos visto nunca. Bueno, no sé si ustedes tienen memoria de un enfrentamiento sobre todo tan trasladado a los medios de comunicación y lo que queda, porque por lo menos aquí hay un frente, yo creo que todavía se va a presentar porque hay un frente muy crítico con Antona también en Tenerife, que necesitan de un líder. A lo mejor Cardona quiere ser ese líder, pero la realidad es que a ese frente en el que está Antonio Alarcó y otra serie de personas del Partido Popular, que insisto, están contra Asier Antona, buscan en Cristina Tabío la persona adecuada para liderar ese frente, ¿no? Y cuidado que Cristina Tabío es una persona que otra cosa no, pero orgánicamente tiene un poder dentro del Partido Popular en la isla de Tenerife, sobre todo, lógicamente, muy, muy fuerte.
Vamos a escuchar a Enrique Hernández Bento.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer dos tuits utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Asier Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
Dice también Enrique Hernández Bento, por si alguien tenía alguna duda, que él no es marciano.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
Ya no, le metió un gol Sergio Ramos.
Totalmente, y de cabeza y por la escuadra, ¿eh? Vamos, estamos justo pensando lo mismo. Mayer, ya estamos en la misma línea.
Ya te conozco ya.
Hilárica, que no es ninguna enfermedad del riñón. Hay una cuestión muy clara, yo creo que las declaraciones de Hernández Bento, yo diría que a día de hoy está prácticamente descartado, no va a contar desde luego con el apoyo de Moncloa, y hay que recordar que Sergio Ramos es la mano derecha de Mariano Rajoy, además del el nuero de la propia Mercedes Roldó. Yo creo que Enrique Hernández Bento tuvo un error estratégico importante, que fue aquello de picar en lo de acción-reacción, y fue cuando le anuncian que no va a repetir y que no va a seguir como delegado del gobierno, algo que tampoco había pasado, ya no solamente con el gobierno del PP, sino en el PSOE, rarísimo que se destituya a un delegado del gobierno, además empezando la legislatura. Pero esa reacción donde él habla de que le habían hecho pues la cama, que había sido víctima de una conspiración, donde incluye pues a Asier Antona, a Mercedes Roldó, a María Estrella Navarro, eso no estamos acostumbrados en el Partido Popular, y esa propia reacción, sobre todo aventándola, que viene de Bento a través de los medios de comunicación y públicamente, pues eso yo creo que le ha restado muchísimos puntos, porque claro, uno dice, hombre, y este señor, si llega a ser presidente del PP canario y hay una situación delicada, ¿volverá a reaccionar de esta manera? Esa mesura, ese raciocinio y esa tranquilidad que se le presume a cualquier líder político, ¿podría volver a perder los nervios? Creo que va por un camino erróneo, y más con lo que es la tradición del Partido Popular, que todo se cuece dentro de casa, y si hay algo de suciedad, pues se mete debajo de la alfombra, ¿no?
Es lo que dice Chano David, que no estamos más acostumbrados a un PP tan movidito, ¿no?
No, sin duda. Además, yo coincido con Chano, porque yo, Enrique Hernández, sobre sobre todo lo conozco del trato a raíz de que era el portavoz, digamos, con todo el asunto de las prospecciones petrolíferas, ¿no? Sí. En su cargo de delegado del gobierno. Y nunca, además, en una situación muy, muy complicada, de mucha tensión política, nunca tuvo este rejo que le hemos visto ahora con las claves internas. Y claro, esto para un votante del Partido Popular o para un militante del Partido Popular es muy importante, ¿no? En el Partido Popular son de la cultura de que los trapos sucios se lavan en casa, y esto que está pasando ahora yo creo que está sentando bastante mal. Aparte de que la reacción, evidentemente, para mi modo de ver, aunque tenga razón Enrique Hernández Bento, creo que juega en su contra. Yo estoy de acuerdo con Chano Quintana en que yo probablemente, de todos los nombres que se han dado, el de Enrique Hernández Bento es el que veo con menos probabilidades, en el caso de que se presentase, de poder salir elegido. Pero es que creo que si es una persona inteligente, yo creo que lo es, no se va a presentar porque tiene la carrera perdida, ¿no?
Sí, yo creo además que evidentemente el cese de su puesto como delegado del gobierno no le sentó nada bien, ya lo comentó en su día, y que él verdaderamente está dolido, y los argumentos que él expone a la hora de este apoyo desde las más altas instancias del Partido Popular hacia Sierra Antona. Pero sí coincido con lo que dice un poco David, que no sé si se presentará o no, pero tiene muy... Me temo que va a tener una carrera muy corta en ese camino.
En cualquier caso, atentos a lo que es los movimientos en Tenerife, porque, por ejemplo, se las están dando a Sierra Antona y le van a seguir dando muchísimo, aunque a Sierra Antona tiene apoyo a las Islas Menores. Por ejemplo, el PP de La Laguna han incorporado a Maite Pulido, exdiputada del Partido Popular en el Parlamento, y no olvidemos que Maite Pulido, después de hacer 4 años una legislatura muy intensa, con un trabajo muy, por lo menos, muy intenso y muy con mucha presencia en los medios de comunicación, fue completamente apartada de la lista por decisión de Sierra Antona, que la relegó al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y ahora incorporada al Partido Popular de La Laguna en un claro pulso, en este caso liderado por Antonio Alarcó, al propio Sierra Antona, ¿no?
Bueno, son las 9:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
Ricardo Redonda, el ex ya director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, indicaba que ha dimitido por coherencia con su formación y que había aguantado porque su partido se lo había pedido. Redonda aseguraba que la situación es insostenible en sanidad con un pacto de gobierno en el cual un partido quería recortar a toda costa el gasto sanitario. Y les contamos también que el paro ha descendido en Canarias en 23.100 personas en 2016, lo que supone una caída del 7,7% respecto al 2015, según la encuesta de población activa relativa al cuarto trimestre del 2016. En el caso de la creación de empleo, Canarias registró un incremento del 1,59%, ya que se crearon 12.900 puestos de trabajo. Así, el archipiélago cerró el año con 826.300 ocupados y 274.000 parados. Y por último, les contamos que agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 personas, un hombre de 21 años, otro de 25, ambos con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, y un menor de 16 años, todos ellos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un complejo turístico de Maspalomas, en la isla de Gran Canaria.
Recordemos que Ricardo Redonda es el único y el primer cargo del Partido Socialista que presenta su dimisión. De momento sigue siendo director general de Salud Pública, pero se supone que aceptarán su dimisión, a no ser que no encuentren a otra persona. Sería gracioso ahora que lo dejaran ahí un montón de tiempo.
Y ahora me acordé de lo que iba a decir antes. Y es que, pero, no sé, Mario, la verdad es que siempre sabes poner la pelota para empujar la gol, Y es que a lo mejor le pasa como a Barragán y presenta su dimisión y dentro de una semana acaba de consejero, ¿eh? Así que cuidado.
Lo de la dimisión de Barragán era una estupenda butad, que dicen los franceses. Sí. Por favor.
Yo se lo dije a Barragán en su momento. Se lo dije. Tú lo recordarás, David.
Que
yo
le dije, no la creímos nadie.
Usted ha conseguido un ayuntamiento más para Coalición Canaria. Y encima no ha pasado nada. Oye, hay que premiarlo. Y lo han premiado.
Efectivamente.
¿Consejero? Sí, sí. ¿O no, Chano?
Sí, totalmente. Y sabemos que a día de hoy, en el caso de Barragán, cuanto más dibuja un paisaje apocalíptico, la patada para arriba, que llamamos, ¿no? Al final sale reforzado. Pero también era lógico, es decir, la expulsión del Partido Socialista del gobierno obligaba a Fernando Clavijo a hacer una maniobra rapidísima, y esa maniobra rapidísima para intentar amarrarla pues requería coger o seleccionar a personas de absoluta confianza, personas, atención, que si este pacto monocolor a día de hoy, o sea, este pacto no solamente Coalición Canaria, y si dentro de unos meses o de una semana llega un pacto con el Partido Popular, los que sean desalojados de la propia propia coalición canaria no protestarán porque son gente de partido, ¿no?
Uh-huh. Oye, vamos con otro asunto que hemos abordado en el día de hoy que suena alucinante, ¿no? Estamos hablando de Arrecife, los jugadores de Arrecife, que ya en otras ocasiones hemos hablado de ellos, ¿no? De cómo desaparecen documentos importantes, grabaciones, pero lo último es que los sistemas de grabación no funcionan. Entonces, de 8 salas donde hay sistema de grabación, pues en 6 no funcionan y en las 2 restantes tienen problemas. Yo decía esta mañana también, Chano, en torno de Basilón, que cómo no llaman a expertos en grabaciones y se ponen en contacto con Miguel Ángel Ramírez y con Salvador Alba y les dan dos ideas ahí de cómo mejorar sus sistemas de grabación, Chano.
Hombre, totalmente. Imagínate el magistrado en el tribunal con una pluma, ¿no? Que con la cual no firma la sentencia si no está simplemente grabando. Esto, desde luego, es un problema realmente fuerte y grave, ¿no? Porque muchos de los miembros del tribunal o de los juzgados de instrucción, etcétera, etcétera, se valen de esas grabaciones para luego estudiar precisamente las distintas declaraciones de las partes y a la hora de emitir la propia sentencia, ¿no? Y claro, Arrecife de Lanzarote está tocado por el hada madrina en el sentido más negativo, o la bruja avería, porque desde luego, como tú muy bien dices, no dan una, en el sentido de que problemas y situaciones absolutamente atípicas y surrealistas las que suceden en la sede judicial de la isla de los volcanes,
¿eh? David, fíjate que lo que nos contaba esta mañana el decano de los abogados de Lanzarote, los sistemas son tan antiguos que no se pueden reparar.
De verdad,
obsoletos total, es una cosa un poco tremenda, ¿no?
Lo de la obsolescencia programada que le gusta tanto a Chano, claro, se queda corto con esto.
No, pero a mí me cabran mucho estas cosas, ¿no? Sí, bueno, imagino como lo que le tiene que cabrar a los secretarios judiciales, que son los que tienen que mantener la fe pública en las vistas, y claro, si no hay grabación, ahora con las grabaciones y las nuevas tecnologías, para ellos es mucho más sencillo, pues tienen que coger el acta de todo lo que se dice en los juicios, ¿no? O sea, realmente es un auténtico problema para el funcionamiento de la justicia, y yo creo que ya está bien, ¿no? Ya está bien. Hemos asistido en un año, en los últimos meses, a muchísimos casos de déficit en la infraestructura, pero cuando después en paralelo vemos los privilegios con los que sí que el gobierno de Canarias, que es el que tiene las competencias para dotar de medios al Poder Judicial, pues permite, ¿no? Como esos coches oficiales, como esos teléfonos móviles. Oye, eso no está mal, pero hay prioridades, ¿no? Y aquí en esta casa hemos hablado muchas veces de que lo que hay que hacer es priorizar el gasto. Y, hombre, las prioridades son la infraestructura de justicia. No hablemos ya de los nuevos edificios que están pendientes, por ejemplo, en Tenerife y en otras islas. Hombre, por lo menos es solucionar cosas básicas como esta.
Si se sigue,
¿no?,
la dinámica del juicio de las Teresitas, David, veo a los funcionarios, cada uno en un lado, con su móvil grabando, con su móvil personal.
Pues sí, pues ya es que no sé lo que pasará, ¿no? Y hay juicios que no se pueden celebrar porque no funcionan las videoconferencias. De verdad, es que hemos visto muchísimas cosas. Juicios que, porque las salas se hacen en edificios judiciales nuevos y las salas son muy pequeñas, de verdad, o sea, hay un auténtico problema, y la justicia no es justicia si no tiene los medios para poder impartir justicia. No,
es la administración, en realidad. Uno puede entender que haya en un momento puntual, pues no funcione una grabación en una sala. Ahora sí, lo que estamos comentando es que de 8 salas en 6 no funciona. Esto ya es un problema grave. No sé si vamos a tener que volver a los taquígrafos para dar fe de lo que se dice en los juicios, pero creo que es una cosa lamentable, muy lamentable.
Y por último, capítulo de importación de frutas ilegales, ¿no? Esta mañana lo vamos con el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, por esa piña incautada en la isla de Tenerife, en el sur, en Adeje. 316 kilos de piña tropical ilegal, que no solamente es ilegal porque aquí se defienden los productos de nuestra tierra y se prohíbe la entrada de esto, sino porque viene incluso con restos de productos fitosanitarios que están prohibidos en nuestro país. Y claro, dices tú, ¿y cómo es que esto se sigue haciendo y cómo es que no hay control? Bueno, pues los tipos que lo importan le da igual, porque esta mañana nos explica Narváez Quintero,
claro,
que el contenedor son 40.000 euros y la sanción que te puede caer, si te trancan, como dijo el propio consejero, son 3.000 euros, pues tú haces el número y se te compensa, es un impuestito. Claro.
Es que esa es la clave. A mí una persona que conoce mucho el sector me decía, la clave son los importadores. Claro. Y ojo, la consejería y todo el mundo en el sector sabe quiénes son. Y esto entra por contenedores, por el muelle, de manera constante. De manera constante.
Y yo me pregunto, ¿son empresas de aquí o no?
Por supuesto, y son personas vinculadas y conocidas. Pero se hace la vista gorda.
La invasión de tal, de proteger la piña del hierro. Pero luego son ellos mismos los que están trayendo eso, porque al final les importa relativamente el producto canario. Lo que les importa son el negocio, y punto.
y nada más. Uh-huh. Esa es mi visión.
Y luego, pues, nos hemos enterado de estos 300 kilos, pero ¿de cuánto no nos enteramos? Claro, pues, ¿cuántos vistas o inspectores fitosanitarios hay en los puertos canarios? Pues las plantillas están absolutamente en cuadro. ¿Cuántos contenedores entran con el documento de embarque donde te puede decir que traen transistores y luego pues te traen cualquier otro producto? ¿Quién abre ese contenedor uno tras uno para comprobar que lo que aparece en la documentación oficial se corresponde con la mercancía real, ¿no? Y aquí pues estamos absolutamente expuestos a eso, a no solamente al engaño, diría, económico de no favorecimiento de los productos canarios, sino a meter todavía más bichos raros que afecten al sector primario ya bastante languidecido de Canarias, ¿no?
Sí, al final el enemigo está dentro de casa y eso es lamentable.
Efectivamente.
Bueno, pues señores, les agradezco un jueves más que hayan estado con nosotros. Rafa de Miguel, me alegro mucho de verte. Igualmente. Que sigas bien, un abrazo fuerte.
Un abrazo, saludos.
David Cuesta, un abrazo.
Un abrazo.
Chano Quintana, muchas gracias.
Un abrazo, Mayer, compañero.
Lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Espejito, espejito, ¿hay alguna cuenta corriente mejor que la mía?
Pues va a ser que sí. La cuenta 360 Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Un día me apunté al gimnasio y al día siguiente ya estaba delgado.
Un día leí un libro y al día siguiente ya era culta.
Decidí perseguir mis objetivos y en un día los conseguí todos.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, el plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti a todos los contertulios, que tengan buen día, Mi nombre es Clemente. Que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes. Les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana. Sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 9:44, Antonio Herrero, hoy vamos a hablar de Blas de Lezo. ¿Quién fue Blas de Lezo?
Pues Blas de Lezo Mayer recibió numerosos calificativos, algunos no muy buenos, otros mejores. Se le calificó como medio hombre o el almirante pata palo. Son solo algunos de esos calificativos que recibió el almirante Blas de Lezo, gracias al cual, por ejemplo, hoy en Cartagena de Indias, actual Colombia, no se habla inglés y se habla castellano.
Te considero uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española. Estamos aquí con Antonio Maravini, que es octavo marqués de Ovieco. Y es la generación número 9 después de Blas de Lezo. Habitualmente se pasa por el archipiélago con Antonio Maravini. Tenemos la oportunidad de tenerlo estos días en Canarias y por eso lo hemos invitado a nuestros estudios para hablar con él. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
La novena generación.
Efectivamente, porque soy el octavo marqués de Ovieco, pero soy la novena generación porque a don Blas no se le dio ningún título a pesar de que él lo pidió en su día. Entonces, bueno, se le dieron a su hijo. Y por lo tanto yo soy el octavo marqués de Ovieco, novena generación detrás de don Blas de Lezo y Olavarrieta.
O sea que a Blas de Lezo no se le dio el reconocimiento que se merecía.
Es más, murió sin saber dónde, hoy en día no sabemos dónde está enterrado.
No sabemos dónde está enterrado.
No sabemos dónde está enterrado. Sabemos que está en Cartagena, porque hubo en su día una... Perdón. Hubo en su día una historia por la cual... no sé, ya me he perdido un poco la...
una cuestión. Usted, por ejemplo, decimos que es la novena generación. ¿Cuándo se entera de la importancia de su antepasado? ¿En su familia se ha hablado habitualmente de Blas de Lezo?
Mi padre era el marqués del séptimo marqués de Ovieco.
Sí.
Y mi padre sí que era un entendido de don Blas de Lezo. Es decir, él, sobre todo, le gustaba mucho la genealogía. Y él tenía antepasados nuestros hasta el año 1500 y 1400. Yo, desde luego, no. Yo me dediqué a trabajar. En fin, yo sabía que existía don Blas de Lezo. Había gente que me hablaba de don Blas de Lezo. Fui a dar unas medallas a una, como sea, una regata, que era la regata Blas de Lezo en Puerto Santa María, y días antes me tuve que coger los dos o tres libros que yo tenía para ver quién era Blas de Lezo, porque yo la verdad no me había enterado hasta esa época.
Y de todo lo que ha leído Antonio de Blas de Lezo, ¿qué es lo que más le ha impactado?
Bueno, sobre todo hay que pensarle y hay que verle bajo el punto de vista de cómo era la navegación en aquella época. Es decir, lo primero que hay que decir es que en España tenemos dos marinos invictos. Es decir, marinos que no perdieron ninguna batalla. Uno es Álvaro de Bazán y otro es Blas de Lezo. Y además Blas de Lezo estamos hablando ya en el siglo XVIII, es decir, en 1700, que es cuando él hizo prácticamente su carrera militar. Y lo que tenemos que decir es que en aquella época no vale como hoy en día, que pegas un pepinazo, le pones la coordenada y allí cae. En fin, eso es otra historia. En aquella época tienes que colocar el barco en la posición adecuada para poner los cañones en dirección a... al barco enemigo y poderle disparar, en fin, esa era la historia. Pero nosotros teníamos, nosotros los españoles teníamos, cañones de menor capacidad que los ingleses. Entonces don Blas de Lezo lo que tenía era que se disponía a atacar al abordaje del contrario. Y cuando conseguía el abordaje es cuando conseguía de verdad ganar, porque en posición de cañón contra cañón...
Tenía todas de perder.
Normalmente se tenía todas las de perder, porque los cañones ingleses habían... Sus barcos los tenían equipados con cañones de 80... De 80 libras, mientras que aquí nosotros la mayor parte eran de 60.
¿Cómo tendría que ser, Mayer? Yo, es algo que siempre me he planteado cuando uno empieza a estudiar pues la historia de esos grandes marinos que dio nuestro país y que sigue dando. Una persona que con 12 años se enrola ya en la Armada, con 15 cojo. Posteriormente pierde un ojo y al final pierde también un brazo y continúa sirviendo a la Marina, a pesar de que se le ofreció pues un puesto cómodo, digamos, entre comillas, en la como ayudante de cámara de Felipe V. ¿Cómo tendría que ser Blas de Lezo para seguir continuando día a día en esas condiciones?
Pues era un amante de la Marina, era del mar, es decir, su familia era de Pasajes de San Pedro, él había nacido allí. Entonces, cómo era en aquella época, cómo estaba la política, es decir, era la llegada de la sucesión, era Felipe V, y entonces a él le mandaron a estudiar a Francia para que hiciese carrera en Francia, es decir, él de pequeño se marchó a Francia, y a las 12, como tú bien has dicho, se hace guardamarina. A los 14, en la primera gran batalla que hay, la de Vélez Málaga, donde por cierto perdimos Gibraltar, los ingleses, él está como guardia marina en el barco del almirante de Toulouse, y es herido por una bala de cañón. También estamos hablando de que aquella época, cuando te daban bien una bala de cañón, que le cercenó la rodilla, ¿no? Y a partir de ahí, pues le operaron.
¿Cómo se operaron en aquella época? Claro.
Se operaba en aquella época, es decir, con un trapo y un serrucho. Y bueno, al final le pararon la hemorragia. Y pues se tardó por lo menos un año y medio en volver. Entonces, la segunda historia que os propongo es que penséis, un barco de aquella época donde había que hacer el mantenimiento, no había dinero, no se hacía el mantenimiento, entonces eran barcos que estaban siempre constantemente en arreglo, y había un almirante, un general en aquella época, porque no había todavía la categoría de la Armada, y entonces este señor tenía una pata de palo. Iba toc toc, le llamaban el almirante toc toc, porque se oía el toc toc de la pata de palo cada vez que andaba por la cubierta. Entonces, bueno, en la vida de ese hombre debió tener una infinidad de cosas en contra para poder... Y sin embargo, cuando en su día, cuando se quedó sin la pierna y le pusieron la pata de palo, le ofrecieron una merced de hábito, que es lo que le ofrecieron en su día, que es como hoy en día una canonjía, es decir, un ayudante de cámara para que se quedase en la corte, porque se consideraba que con su minusvalía pues no sería la mejor solución. Sin embargo, él la rechazó, y al año siguiente estaba otra vez navegando en Barcelona. Y ahí lo que os puedo contar es que la famosa, yo no la he llegado a ver, pero vamos, Master and Commander, la famosa película de Mel Gibson, una de las cosas que pone es cómo se escapa de una persecución tirando balas de paja al mar y escabulléndose entre el humo que se produce para que no le atrapen. Bueno, pues eso lo hizo Blas de Lezo en Barcelona, en una época, porque Barcelona estuvo con los ingleses y con los españoles, perdón, y con los franceses. Aquello fue siempre un cambio constante en unas épocas. Blas de Lezo tuvo que servir a las tropas francesas que estaban a las tropas de Felipe V, vamos, que estaban en Barcelona, y para ello pues lo que se hizo es meterse en el mar con balas de paja, que las prendió para poder pasar entre ellas y que no le...
Y escapar camuflado, ¿no?
Y escapar camuflado.
Antonio, desde luego, ahora que tanto se busca referentes, ¿no?, para la superación personal, ¿no?, y para remontar, para reiniciarse, esto es un ejemplo perfecto, ¿no?, para escribir una historia y darle ese enfoque, ¿no?, de cómo una persona puede superar todas las dificultades habidas y por haber, ¿no?
Sí, sí, y además estoy hablando de 1800, o sea, todavía hoy en día yo creo que es mucho más fácil, entre comillas, por supuesto, pero estamos hablando del 1800, es decir, allí yo calculo que las posibilidades que tenía don Blas de Lezo, porque luego ahí sí que los tampoco es que pagasen mucho, es decir, los marinos que había eran marinos que seguían a su jefe porque tenía un carisma especial. Y entonces, eso, pensar, un señor que es... cojo, que además con 15 años defendiendo el castillo de Toulon, una esquirla de un balazo que tiró las tropas del duque de Saboya, se le metió en el ojo, por lo cual le cerró el, no podía ver. Y la otra
que es el retrato, ¿verdad?, del Museo Naval de Madrid, ¿no?, donde sale con un ojo cerrado.
Eso te puedo hablar. Ese retrato no está en el Museo Naval de Madrid. Ah, no. El Museo Naval de Madrid, pero está en Cartagena de Indias.
¿Está en Cartagena de Indias?
Sí. Es más, yo he ido varias veces, porque además todo el mundo cuando lee Museo Naval de Madrid, y ya todo el mundo dice, cuando alguna vez que he preguntado yo, ¿tú sabes dónde está? Y todo dice, el señor, que ha escrito libros, pero bastantes, me dicen, sí, está en el Museo Naval de Madrid, ahí lo pone. Digo, pues no está el Museo Naval de Madrid.
Que es el mismo de la portada de ese libro, ¿no?
Bueno, no es el mismo de la portada de ese libro, pero este es el libro que más se acerca a la realidad, pero vamos, yo te lo puedo dar. Es este. Yo es que lo vi en Cartagena de Indias cuando estuve en el año 94. Luego lo hemos perdido la pista y ahora últimamente lo hemos vuelto a recuperar y parece que además se le va a restaurar, porque en Cartagena de Indias el problema que tiene es que el clima lo deteriora mucho. Entonces, hoy en día está en el Museo de la Ciudad de Cartagena de Indias, que es el antiguo Palacio de la Adquisición, y bueno, este es el cuadro. Entonces, este tiene una, en la parte superior izquierda, tiene esta leyenda.
¿Qué dice la leyenda, Antonio?
Pues Don Blas de Lezo y Olavarrieta. Aquí yo le he puesto 1689, pero no, pone 1687 porque está mal. Nació en 1689. Teniente general de la Real Armada. Cojo, manco y tuerto. Y 16 veces más herido en distintas acciones de armas. Defendió la plaza de Cartagena de Indias, en donde falleció de resultas del sitio, dejando un noble ejemplo de valor y constancia a los que, siguiendo la honrosa carrera de la Armada, hayan de emplearla en servicio de su patria. Esto realmente está hecho a posteriori, porque Don Blas de Lezo, como hemos dicho, nunca fue marqués de Ovieco, y este que hay aquí es el escudo de marqués de Ovieco. Luego yo siempre, si fijáis abajo, pone mil...
Pero el texto es lo que se hace posteriormente, texto.
Sí.
Se supone que esto es un cuadro de cuando él estaba en vida.
Yo creo que no.
Tampoco.
Eso es lo que han querido vender un poco los colombianos, pero si hubiese sido en vida no tendría el título.
Sin duda, Antonio, sorprende en muchas ocasiones, no sé si usted tiene esa opinión también, que es casi más recordado Blas de Lezo en Cartagena de Indias que aquí en España.
Sí. Es más, estábamos hablando hace poco que la última exposición que se ha hecho sobre Don Blas de Lezo se ha hecho en Cartagena de Indias, con motivo de la cumbre iberoamericana, esta última donde ha asistido solamente el rey, y el rey fue a visitar la exposición que se ha hecho en el convento de Santo Domingo. O sea que esto que estamos hablando no es nuevo. Aquí hay un libro que es de Gonzalo Quintero de Sarabia, que probablemente es uno de los mejores biógrafos de Blas de Lezo dentro de lo que se puede. Este fue embajador en español, pero fue embajador en Colombia.
Antonio, ¿y Blas de Lezo tuvo algún vínculo con Canarias? Porque ahora por estar hablando de Cartagena de Indias, recuerdo que pasó por nuestros micrófonos pues un pintor que se dedicó a hacer comparativas de la arquitectura de Cartagena de Indias con la de Canarias, y ahí pues construcciones muy similares, ¿no? Y me ha venido la pregunta, ¿hay algún vínculo de Blas de Lezo con Canarias?
Hombre, yo una de las cosas que yo sé que Blas de Lezo pasó por Canarias, no sé decir si por Tenerife, en la época en que fue a Perú, es decir, en 1716... le nombraron o le estaba de segundo de a bordo de una flota que fue a patrullar los mares del sur. Los mares del sur es el Pacífico, ni más ni menos. Es decir, hasta ahora toda la parte del Atlántico estaban la flota de galeones, que cada vez que hacía un mercado para traer aquí a España la península, los tesoros que había, la plata y todo esto, pues se montaban auténticas flotas para poder extraer sin peligro, porque si no los ingleses estaban a la vuelta de la esquina dando palos por todas las esquinas, ¿no? Bueno, pues para evitar que también se hiciese en el Pacífico, cuando este señor tenía, estamos hablando de 1716, tenía 35 años, a ver, no, 25 años, sí. Perdón, 25 años. Cuando tenía 26 años, pues le enviaron allí. Y entonces tuvo que pasar por Canarias, Canaria, porque además hay otras historias que cuando estamos hablando de las dificultades que existían en aquella época, Blas de Lezo tardó 3 años en atravesar el cabo de Buena Esperanza. Es el de Buena Esperanza el que hay. Tardó 3 años.
Casi nada. Por cierto, una pregunta personal para Antonio. ¿Y Antonio ha heredado alguna virtud de su antepasado?
Ya me gustaría. No, yo ya, en fin, mi mayor ilusión sería parecerme un poco, no por las heridas, sino por la constancia que tuvo don Blas de Lezo. Y sí que me gustaría, pues, en fin, llegar a eso. Pero vamos, por ahora me conformo con expandir la idea de quién era Blas de Lezo, de qué hizo Blas de Lezo, y hasta dónde llegó Blas de Lezo.
Nos pregunta un oyente una curiosidad, nos dice un oyente que qué aporta un título nobiliario como este de Marqués de Ovieco.
Pues de dinero nada, absolutamente, pero sí de ilusión, es decir, sobre todo en mi caso, que soy de un ilustre marino. Yo no soy marino ni he sido, soy ingeniero náutico. Y bueno, yo tengo una anécdota, que es que cuando se inauguró la medalla,